haciendo historia.
Hermanos y hermanas, a las 5 de la tarde. Amigos, de nuestra parte,
porque eres mío, porque no eres mío.
Nuestra ciudad cambió irreversiblemente de paisaje.
Las cosas que marcaron nuestro sitio. Con Mariano Pagliani.
Señores, pocas personas tienen literalmente el cielo ganado.
Pocos seres sellan con creces su pasaporte a la historia eterna.
Hay personas a las cuales definitivamente las iluminó esa luz que las convierte en seres evolucionados.
Y en este caso, muy a pesar de aquellos que no creen, a la protagonista de esta historia la encomendó Dios.
Alguien que se olvidó de sí para entregarse al otro.
Aunque como les pasa a todos los gigantes que moldea la historia, tampoco logró la unanimidad.
Pero su inconmensurable obra marcó el camino de seguidores y detractores. Los primeros la continuarán y los segundos la deberán mejorar.
Porque no se equivoca a quien no hace. Y esta mujer pequeñita hizo cosas enormes que generaciones enteras no pudieron.
Con ustedes, una historia de devoción por el prójimo en una vida de sacrificio, lucha y entrega.
La historia de la Madre Teresa de Calcuta.
Áñez Goncha Bojayú nació el 26 de agosto de 1910 en la localidad de Uskub, entonces parte del Imperio Otomano, actualmente llamada Skopi y parte de la República de Macedonia.
Fue la menor de los hijos de un matrimonio acomodado, integrado por Nicole Boyakshu y Dranafil Bernay, pertenecientes a la población albanesa proveniente de Kosovo.
Tanto albaneses como macedonios la reclaman como propia, y consultada sobre su origen, ella declaraba:
por sangre y origen soy albanesa, por mi vocación pertenezco al mundo entero, pero mi corazón pertenece por completo a Jesús.
Su familia la educó en el seno de la religión católica, a la edad de 5 años tomó la primera comunión y a los 6 recibió la confirmación.
Su padre, involucrado en la política de Albania, murió repentina y misteriosamente en 1919, cuando Áñez tenía apenas 8 años, aunque se presume que fue envenenado.
Áñez asistió a la escuela estatal, participó en el coro de su parroquia y se enroló en una congregación religiosa conocida como Sodalicio de Nuestra Señora.
Fue allí donde comenzó a interesarse por las historias de los misioneros jesuitas yugoslavos que estaban en Bengala, actual Bangladesh, en el subcontinente indio.
Desde entonces sintió el deseo de trabajar, al igual que ellos, en la India y a la edad de 12 años ya estaba convencida de que debía entregarse a Dios.
La resolución definitiva la tomó el 15 de agosto de 1928, mientras rezaba en la capilla de la Virgen Negra de Leibniz, donde acudía con frecuencia de peregrinación.
En septiembre de aquel 1928, poco después de haber cumplido 18 años, Áñez viajó con una amiga a la abadía de Loreto en Irlanda.
Si bien originalmente el objetivo era aprender inglés, una vez allí fue admitida como postulante y a partir de ese momento jamás volvió a ver a su madre ni a su hermana.
En noviembre del mismo año se trasladó vía marítima hacia Calcuta, sitio al que arribó el 6 de enero de 1929, donde inició su noviciado en un convento.
Después de hacer votos de pobreza, castidad y obediencia como monja, en mayo de 1931, fue trasladada al Colegio de Santa María, en Entali, al este de Calcuta.
Y en ese periodo eligió ser llamada con el mismo nombre que Teresa de Lisieux, la santa patrona de los misioneros.
Trabajó en el colegio del convento como profesora de historia y geografía por casi 20 años, hasta que en 1944 se convirtió en directora de este centro.
Y si bien disfrutaba de enseñar, cada vez se perturbaba más al ver la pobreza existente en Calcuta.
Hasta que sobrevino la hambruna de 1943 en Bengala, donde fallecieron casi 3 millones de personas por causa de la desnutrición provocada por los intereses de la Segunda Guerra Mundial.
Viviendo la dura realidad de la hambruna en la India, Teresa experimentó lo que más tarde describió como la llamada dentro de la llamada, haciendo referencia al momento en que dijo haber escuchado a Dios pidiéndole que dedicara su vida a los menos privilegiados de la sociedad.
Fue durante un viaje en tren para su retiro anual.
Fue una orden. Fallar habría significado quebrantar la fe.
Tras adoptar la ciudadanía india, recibió formación como enfermera durante 3 meses con las hermanas misioneras médicas de Norteamérica, hasta que se asentó en los barrios más pobres de Calcuta.
Al principio inauguró una escuela y pronto empezó a enfocarse en las necesidades de los indigentes y los hambrientos.
Casi de inmediato se le unió un grupo de mujeres jóvenes y sentó las bases para crear una nueva comunidad religiosa que ayudara a los más pobres entre los pobres.
Pronto sus esfuerzos atrajeron la atención de funcionarios y autoridades indias, quienes le expresaron su apoyo.
Presidente, su agenda marca que debe recibir a la Madre Teresa.
¿Quién?
La Madre Teresa, una religiosa europea que reside en Calcuta.
Sí. Esa mujer está dando que hablar, pero no todos apoyan mi idea de ayudarla. Los pobres siguen contándose por millones y los opositores piensan que es dinero perdido.
Es que si no la ayudamos conseguirá apoyo internacional como ya lo ha insinuado.
Está bien. Hágala pasar.
Dios lo proteja, señor presidente. Soy la Madre Teresa de Calcuta.
Muy buenos días, sí, la conozco y la felicito por la obra que está realizando.
Pero todavía ni siquiera hemos comenzado. Si se toma en cuenta los millones y millones de pobres diablos que viven en la extrema pobreza.
Sí, lo sé, pero créame que no es fácil convencer a quienes cierran sus ojos a la realidad.
El corazón de Jesús no alberga sentimientos de rencor, pero créame que su fuerza sobrehumana traspasa fronteras. Y fuera de ellas hay gobernantes e instituciones dispuestos a colaborar con mi congregación.
Sí, también conozco esa realidad. A ver, le seré completamente franco, señora. Mi gobierno no puede, en este momento, colaborar con dinero. Son tiempos turbulentos y la política se impone en todo.
No entiendo lo que me quiere decir.
Que su trabajo es apreciado por mi gente, pero no por todos. Usted es europea y no está bien visto que usted quiera mejorar lo que ellos no han podido hacer.
Sigo sin entender. Mire, yo dejé de ser europea cuando comencé a preocuparme por los pobres del mundo. Y estimo que su gobierno puede predicar a través del ejemplo. Si colabora, verán que eso es bueno y ya no habrá impedimentos.
Ay, estimada Teresa, lo dice de tal manera que suena extremadamente fácil. Y créame que mucho quisiera yo que así fuera, pero la realidad es más complicada.
Entonces, ¿su gobierno no va a colaborar con mi obra?
Sí, lo hará.
¿Y de qué manera?
Lo hará con edificios y construcciones. Pondré a disposición templos hindúes en desuso para que usted pueda albergar y curar a los enfermos.
Es un buen comienzo. Los leprosos, hambrientos y desesperados hallarán su camino al cielo. Le agradezco.
Bueno, cuando las aguas políticas se calmen y todos vean a su tiempo que lo que usted hace no tiene precio, las ayudas de parte de quien ocupe mi puesto va a ver que llegarán solas.
En nombre de los más desposeídos, le reitero mi agradecimiento.
Da din din ta, da din din ta,
da din din ta, da din din ta,
na din din ta, tete din din ta,
na din din ta, tete din din ta.
No obstante, Teresa escribió en su diario personal que el primer año de trabajo con los pobres estuvo repleto de dificultades.
No tenía ingresos y por ello se veía la necesidad de pedir donaciones de alimentos y suministros. E inclusive, durante los primeros meses, experimentó la tentación de volver a su tranquila vida en el colegio.
Pero finalmente redobló la apuesta y en 1948 decidió enviar un pedido al Vaticano para iniciar una congregación diocesana.
2 años más tarde, la Santa Sede le autorizó a inaugurar su nueva congregación, a la cual denominó las Misioneras de la Caridad.
Como superiora de la nueva congregación, Teresa comenzó a vestir un sari blanco de algodón, el tradicional vestido usado por millones de mujeres en la India, decorado con bordes azules.
Su misión, desde entonces, fue clara.
Cuidar a los hambrientos, los desnudos, los ciegos, los leprosos y toda esa gente que se ha convertido en una carga para la sociedad y que son rechazados por todos.
Inicialmente, la congregación tenía solo 13 miembros en Calcuta. Y en 1952, tras obtener ayuda de diversos funcionarios indios, inauguró el primer hogar para moribundos.
A todos aquellos que llegaban a este hogar, se les ofrecía la oportunidad de morir con dignidad, de acuerdo a los rituales de su fe.
Los musulmanes leían el Corán, los hindúes recibían agua del Ganges y los católicos obtenían la extrema unción.
En la India existían serias dificultades políticas como consecuencia de su reciente independencia. Estaba mal visto que una europea se dedicara a ayudar a los pobres.
Pero lejos de amilanarse, en 1955, con el creciente aumento de niños abandonados, la Madre Teresa abrió la institución Hogar del Niño del Inmaculado Corazón para los huérfanos y los jóvenes sin hogar.
Y posteriormente fundó el centro Shanti Nagar para aquellos individuos que padecían la enfermedad de Hansen, comúnmente conocida como lepra.
A raíz de su obra, la Madre Teresa fue reconocida por primera vez en agosto de 1962 por el gobierno indio, cuando obtuvo el galardón Padma Shri, un alto reconocimiento civil.
Y comenzaron a llegar las donaciones, porque en 1964 el Papa Pablo VI le regaló una limusina, que luego fue subastada por ella, y con el dinero obtenido abrió el establecimiento para leprosos denominado Ciudad de la Paz.
La Fundación Joseph Kennedy Jr., por su parte, le concedió un bono de $15,000 que destinó a un centro médico al sur de Bengala, y de esta manera, a mediados de los 60, su orden comenzó a propagarse por el mundo.
A finales de esta década, Teresa había inaugurado establecimientos en Roma, Tanzania, Austria y Estados Unidos.
Y a principios de la década del 70, la Madre Teresa se había convertido en una figura relevante para la religión en todo el mundo, y su popularidad se debía en gran parte a un documental sobre su obra llamado Something Beautiful for God.
Mother Teresa, when did it all start for you?
Since 1946, actually doing this close contact with the poorest of the poor. But before that, it was a vocation. Time I was 12 years old, calling to belong to Jesus.
El mundo católico comenzó a honrar a la Madre Teresa públicamente y en enero de 1971 el Papa Pablo VI le entregó el premio Juan XXIII.
Tras varias condecoraciones más, el reconocimiento mayor llegaría en 1979.
Madre Teresa, ¿está disponible?
¿Qué pasa, Padre Brian?
El embajador de Suecia está en la puerta. Dice que debe hablar con usted muy especialmente.
Pues hágalo pasar. Es muy probable que traiga una donación. Ellos son gente de gran corazón.
Bien. Adelante, embajador.
Gracias, padre. Es usted muy amable.
Más amable es la caridad del Señor. Y allí tiene la caridad en persona, la Madre Teresa de Calcuta.
Embajador, bienvenido. ¿A qué debo el honor?
Mira, le traigo algo completamente inesperado.
No sea modesto. Sabemos de la generosidad de su pueblo.
Será otra de esas grandes donaciones a las que nos tiene acostumbrado.
Pues esta vez no. Es algo muy personal para la Madre Teresa.
Entonces me retiro.
No es necesario. Inclusive, Tal vez deba sostener a la Madre Teresa si se sorprende por la emoción.
No creo que a esta altura de mi vida algo me sorprenda. ¡Cuánto misterio, embajador!
Es un reconocimiento largamente esperado por la comunidad religiosa mundial, madre. Y ha llegado el momento.
Oh, vamos, embajador, nos tienen vilo, no dé más vueltas. ¿De qué se trata?
Está bien, se trata de lo siguiente. Los premios más importantes a las personas destacadas, ustedes saben que se entregan anualmente en Suecia, y por eso he sido designado como embajador de mi país en la India, para comunicarle que...
No lo puedo creer, es lo que pienso, pues se lo tiene merecido.
Sí, así es. La Madre Teresa de Calcuta ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz.
¡Madre Teresa! ¡Felicitaciones! ¿Se da cuenta?
Ah, eso.
No, pero no está contenta. Es un gran reconocimiento a toda nuestra congregación. Esto abrirá más y más puertas.
Bueno, sí, gracias.
Pero escuche, para nosotros es un orgullo esta decisión. Su lucha contra la pobreza y la angustia mundial es la mejor forma de promover la paz. Felicitaciones, madre.
Gracias, embajador. ¿Eso es todo?
Bueno, le hago extensiva oficialmente la invitación al banquete oficial. Se va a realizar en Estocolmo, ceremonia donde se le entregará el premio Nobel y, por supuesto, el dinero que incluye.
Mire, embajador, lo acepto por la gracia del Señor, pero por nada más. No creo que mis acciones deban recibir más reconocimiento que ser emulada.
¿Y a cuánto asciende el premio en metálico?
Bueno, padre, actualmente son $192,000.
Padre Brian, encárgate de que ese dinero le llegue a quienes más lo necesitan.
Muy bien.
Me alegra que lo acepte, madre. ¿La esperamos entonces?
No, embajador. ¿Dentro de 2 semanas? No. No me esperen.
¿Cómo?
No iré. No podría haber tanto alimento derrochado ni tanta fastuosidad mientras millones y millones se mueren de hambre.
Caramba. Y así fue que Teresa rehusó asistir al banquete ceremonial ofrecido a los premiados y pidió que los fondos se repartieran entre los pobres de la India.
El Nobel le fue otorgado por el trabajo emprendido en la lucha por superar la pobreza y la angustia, que también constituyen una amenaza para la paz.
Cuando la Madre Teresa lo recibió en privado, se le preguntó qué se podía hacer para promover la paz mundial, y ella respondió:
vete a casa y ama a tu familia.
En el año 1982, la Madre Teresa protagonizó una de sus acciones más recordadas cuando, durante el asedio de Beirut por parte de tropas israelíes, rescató a 37 niños atrapados en un hospital tras negociar un cese al fuego entre israelíes y las guerrillas palestinas.
Pero con el paso de los años, su salud empezó a deteriorarse cada vez a un ritmo más acelerado.
En 1983 sufrió un ataque cardíaco en Roma mientras visitaba al Papa Juan Pablo II, y después de un segundo ataque en el 89, se le colocó un marcapasos artificial.
Aunque su trabajo no cesaba, y a finales de la década de 1980 visitó la República Soviética de Armenia después del terremoto de 1988.
Además asistió a hambrientos en Etiopía y a las víctimas del accidente de Chernóbil, motivo por el cual obtuvo la medalla de oro del Comité Soviético de Paz.
En el 91, la Madre Teresa volvió por primera vez a su tierra natal y abrió una casa de hermanos misioneros de la caridad en Tiraná, capital de Albania.
Pero durante una visita a México sufrió una neumonía y, sumada a nuevas dolencias cardíacas, ofreció renunciar a su puesto como líder de las misioneras de la caridad.
Las monjas de la orden, en un sufragio secreto, votaron unánimemente a favor de que se quedara, y la Madre Teresa aceptó continuar con su labor al frente de la orden.
Pero en 1993, ya con 83 años, fue ingresada en el Hospital de las Naciones Unidas a raíz de una congestión pulmonar, y ese mismo año contrajo malaria, la cual se agravó debido a sus problemas pulmonares y cardíacos.
Se recuperó, pero un año después, en Roma, se rompió 3 costillas tras una caída, y en abril del 96 nuevamente se cayó y se fracturó la clavícula.
Tras esto, se le detectó una insuficiencia en el ventrículo izquierdo del corazón, por lo cual le practicaron una cirugía cardíaca, pero al contrario de lo esperado, su salud declinó de forma dramática.
Al punto que el arzobispo de Calcuta, Henry Sebastián de Sousa, ordenó a un sacerdote practicar un exorcismo, porque pensaba que Teresa había sido atacada por el diablo.
Finalmente, el 13 de marzo de 1997, renunció como jefa de las misioneras de la caridad.
La hermana María Nirmala Yoshi fue elegida para tomar su lugar, pero rehusó adoptar el título de madre, ya que, según sus propias palabras, nadie puede reemplazar a la madre Teresa.
La madre Teresa falleció el 5 de septiembre de 1997 a los 87 años en Calcuta a causa de un paro cardíaco.
El gobierno indio le concedió un funeral de estado y, como parte de este, su féretro fue trasladado por gran parte de la ciudad en el mismo carruaje en el que fueron llevados los restos de Mahatma Gandhi.
Luego de su muerte, Juan Pablo II declaró:
"Sigue viva en mi memoria su diminuta figura, doblada por una existencia transcurrida al servicio de los más pobres entre los pobres, pero siempre cargada de una inagotable energía interior, la energía del amor de Cristo".
En el momento de su fallecimiento, la orden operaba 610 misiones en 123 países, con un número aproximado de 450 hermanos y 5.000 monjas a lo largo y ancho del mundo.
Una de sus frases más recordadas es:
"Jamás he visto cerrárseme puerta alguna. Creo que eso ocurre porque no ven que voy a pedir sino a dar. Hoy día está de moda hablar de los pobres. Por desgracia, no lo está hablarles a ellos".
Durante su vida, la madre Teresa fue nombrada 18 veces en las encuestas de Gallup sobre los hombres y mujeres más admirados del año.
En el 99, fue considerada dentro de las mujeres más admiradas del siglo XX por una encuesta en los Estados Unidos.
Pero también tuvo voces en contra. Uno de sus principales detractores, el crítico y ensayista Christopher Hitchens, la acusó de tener una prédica constante del consuelo y el conformismo.
Puso como ejemplo que tras la explosión de una planta química en India, donde murieron 2.500 personas, se presentó diciendo: "Perdonad, perdonad, perdonad", sin motivar a que se persiguiera a los culpables.
"Estás sufriendo como Cristo en la cruz, así que Jesús te debe estar besando".
Eso le dijo Teresa de Calcuta a un enfermo de cáncer que se retorcía de dolor ante las cámaras.
A lo cual este, desde su lecho, le respondió: "Por favor, dígale que pare de besarme".
Es que Teresa sentía que el sufrimiento en las personas las hacía acercarse más a Jesús.
También su oposición a la inseminación artificial y al uso de anticonceptivos fue objeto de críticas.
"Los que usan anticonceptivos no comprenden el amor".
Por su parte, el doctor Robin Fox, de la revista médica The Lancet, hizo referencia a la insuficiencia de médicos en la orden de las misioneras, así como a la carencia de tratamientos sistemáticos y de analgesia.
Decía: "La madre Teresa confía más en la providencia que en la medicina".
Describió la atención médica como fortuita, con voluntarios sin conocimientos médicos, y también señaló que su orden no distinguía entre los pacientes curables de los incurables, motivo por el cual gente que podía sobrevivir corría el riesgo de morir por infecciones o falta de tratamiento.
Por su parte, el British Medical Journal reportó la reutilización de agujas hipodérmicas y malas condiciones de vida, opinando que la madre Teresa se limitó a mantener viva a la gente en lugar de luchar contra la pobreza en sí.
La organización Rationalist International denunció que en muchos casos no se otorgaban analgésicos para moribundos y que podían oírse los gritos de sufrimiento por parte de la gente que tenía gusanos en sus heridas abiertas sin obtener alivio al dolor.
Colette Livermore, una ex misionera de la caridad que abandonó la congregación, decía que Teresa estaba dominada por la teología del sufrimiento, que en muchos casos se negó a ayudar a los necesitados por problemas de agenda y desalentaba a las monjas a buscar información médica para tratar las enfermedades.
Otras críticas estuvieron relacionadas con los orígenes de algunas donaciones y las personas con quienes Teresa se vinculó.
Por ejemplo, la familia Duvalier, dictadores de Haití, y Charles Keating, conocido como el rey de los bonos basura, de quien aceptó $1.25 millones y había estafado a 17.000 inversores en uno de los mayores escándalos de Estados Unidos.
En ocasión que Irlanda celebró un referéndum acerca de si su constitución debería seguir prohibiendo el divorcio, la madre Teresa se tomó un avión desde Calcuta para apoyar la campaña a favor del voto negativo.
Sin embargo, ese mismo año Teresa dijo que confiaba en que su amiga Diana de Gales fuera más feliz una vez que se hubiera librado de lo que evidentemente era un matrimonio desafortunado.
Pero quizás el aspecto más polémico de la Madre Teresa para la Iglesia Católica fue la profunda crisis de fe y las graves dudas sobre la existencia de Dios a la que se enfrentó por casi 5 décadas.
Esta quedó evidenciada en sus cartas privadas, recopiladas por el reverendo Brian Kolodiechuk, el funcionario responsable de reunir las pruebas para su beatificación, expresando en parte de ellas:
¿dónde está mi fe? Incluso en lo más profundo no hay nada, excepto vacío y oscuridad. Si hay un Dios, por favor, perdóname. No tengo fe. Rechazada, vacía, sin fe, sin amor, sin celo. ¿Para qué hago este trabajo? Si no hay un Dios, no puede haber alma. Y si no hay alma, Jesús, tú tampoco eres cierto.
Sin embargo, el Vaticano indicó que las cartas no detendrían su camino hacia la santidad. Y tras su muerte, la Santa Sede consideró que se podría iniciar el proceso de beatificación, considerado el tercero de los 4 pasos para alcanzar la canonización.
Es aquí donde el Papa declara al Beato digno de veneración universal. Y para ello se deben comprobar 2 milagros, uno adicional al milagro con el que se le catalogó como beata.
Y el milagro que requería su beatificación sucedió en 1998, cuando de manera aparentemente inexplicable, Mónica Becerra, una mujer que padecía un tumor maligno en el abdomen, fue sanada.
Becerra comentó que había sido acogida en Roma por las misioneras de la caridad tras haber sido desahuciada por los médicos.
Una de las hermanas le colocó sobre el abdomen una imagen de la Virgen María que había permanecido sobre la túnica de la Madre Teresa durante la celebración de los premios Nobel.
Y la sanación de aquella mujer ocurrió el 5 de septiembre de 1998, exactamente un año después del deceso de la misionera.
El proceso de beatificación de Teresa comenzó 2 años después de su muerte.
Distintos médicos indios, la Asociación de Ciencias y Racionalismo de la India, e incluso el marido de la propia Becerra, pusieron en duda su curación milagrosa al asegurar que la enfermedad desapareció por los medicamentos que debió ingerir durante 9 meses.
Como fuera, el 19 de octubre de 2003, ante la presencia de unas 300.000 personas en la Plaza de San Pedro, la Madre Teresa fue beatificada por el Papa Juan Pablo II.
Y finalmente, el 18 de diciembre del 2015, el Papa Francisco aprobó la canonización de Teresa de Calcuta luego de que se reconociera como extraordinaria la curación de un brasileño enfermo con múltiples tumores cerebrales y calificado como científicamente inexplicable por parte de un colegio integrado por 7 médicos.
La Iglesia atribuyó el milagro a Teresa de Calcuta, fallecida 11 años antes, debido a que la esposa del enfermo dijo haberse encomendado a la Madre Teresa para que salvase a su marido.
El acto oficial de canonización tuvo lugar en Roma en la mañana del domingo 4 de septiembre del 2016.
La vida de la Madre Teresa ha sido contada en innumerables películas, documentales y miniseries.
Madre Teresa es el nombre de muchas calles, plazas, hospitales e inclusive trenes y aeropuertos, donde también se erigen decenas de monumentos.
Por eso es difícil encontrar un lugar en el mundo donde no se tenga conocimiento de su imponente figura.
Su legado sigue vigente, inclusive cuando se la critica por aquello de ladran, Sancho.
A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota.
Así quisimos aportar nuestra gota y de esta forma poner a la Madre Teresa de Calcuta
en su sitio.